Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Germán Rosas Osandón, psicólogo de la Universidad de Chile, especialista en psicología comunitaria, académico de nuestro Departamento de Psicología, coordinador del Diplomado en Intervención Comunitaria de nuestra universidad y coordinador del Programa de Estudios Comunitarios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con él hablaremos de una conferencia magistral que dictó recientemente, en agosto, en la Universidad Veracruzana, titulada Hacia una psicología comunitaria para América Latina. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde hoy Felipe Parrado, investigador postdoctoral de nuestro departamento, entrevistará a Germán Gutiérrez, presidente de la Asociación Internacional de Sociedades de Psicología, IUPSI. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Cero de Yucaite, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Hola a todos, soy Felipe Parrado, investigador postdoctoral del Departamento de Psicología. Esta sección de Raconto, bienvenidos. Hoy estamos con un invitado muy especial, con Germán Gutiérrez. Hola, Germán, ¿cómo estás?
Hola Felipe, qué gusto estar contigo.
Muchas gracias, Germán. Germán es académico de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en neurociencias de comportamiento de la Universidad de Texas en Austin, es director del Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal. Se ha destacado por su trabajo en las líneas de investigación en evolución del comportamiento y del aprendizaje. Además, pues se ha destacado por promover un ambiente de colaboración en la psicología a nivel global y de Latinoamérica. Una de las, digamos, frentes de trabajo que ha tenido Germán en este aspecto es el Observatorio de Psicología en América Latina. Y pues también de destacar, que es precisamente por lo cual lo tenemos como invitado el día de hoy, es que es presidente de la IUPSIS, la International Union of Psychological Science. Y hoy es el tema de este raconto. Germán, pues aprovechando esta oportunidad, cuéntanos para la audiencia qué es la IUPSIS.
Gracias, Felipe, por la invitación. La IUPSIS, como dijiste, International Union of Psychological Science, es la organización global más importante y de mayor tradición en la psicología. Algunos colegas, como Rubén Ardila, pero también muchos otros colegas alrededor del mundo, hablan de IUPSIS como las Naciones Unidas de la psicología. Lo que quieren decir con eso es que es el contexto o la organización en la cual representantes de muchos países alrededor del mundo, por supuesto de la psicología, se reúnen para hablar de temas diversos, en particular de cómo promover una ciencia psicológica más fuerte alrededor del mundo y una toma de decisiones también a nivel político que sea basado en la evidencia. Por supuesto, IUPSIS no es la única organización que procura hacer este tipo de tareas, pero es la organización más global en ese sentido y que tiene una mayor tradición alrededor del mundo.
Oh, interesante, Germán. O sea, esta asociación tiene unos antecedentes, así como siguiendo el símil de las Naciones Unidas. Cuéntanos tal vez, por favor, ¿cuáles como los hitos o de dónde viene la historia de IUPSIS?
Pues mira, la historia es una historia muy interesante que es bastante desconocida. Por allá en 1881, un psicólogo de Polonia que se llamaba Julian o Julián Ochorowicz propuso la realización de un Congreso Internacional de Psicología. Él era un profesor de la Universidad de Lemberg en el Lviv, la actual Ucrania, y en ese momento esa ciudad hacía parte del Imperio Austrohúngaro. Es una universidad muy reconocida desde hace bastante tiempo. Así que, recogiendo la idea de Horowitz, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Psicología en París en 1889. Y a partir de ese momento, o alrededor de ese momento, se creó un comité que organizara los Congresos Internacionales de Psicología bajo la premisa de que era muy importante promover y hacer internacional esa nueva disciplina que se encargaba de estudiar procesos que hoy en día denominamos procesos psicológicos. Más o menos hasta 1950, ese comité internacional se encargó de la organización de los congresos y en general de promover la internacionalización de la psicología. Si quieres, ahora te hablo un poquito más del Congreso Internacional de Psicología. Pero en 1950, alrededor de 1950, hubo un crecimiento a instancias de la UNESCO, de las Uniones Internacionales de Ciencia. Recordarás que UNESCO fue creada poco después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de promover a través de la ciencia, de las artes, de la literatura, de la cultura en general, un entendimiento entre las naciones sobre la base de que ese entendimiento iba a prevenir una siguiente guerra mundial y de que la cooperación era muy importante y el compartir esos productos culturales, incluyendo de manera muy especial a la ciencia, la educación, iba a mejorar la condición de las naciones, de las poblaciones alrededor del mundo. Y la UNESCO promovió entonces la conformación o consolidación de uniones internacionales, algunas de las cuales ya existían. Así que con ese antecedente de la Unión Internacional de Psicología o de ese Comité Internacional de Psicología, se creó una Unión Internacional de Psicología Científica y la idea se cristalizó en 1951 y desde entonces pues la organización pues ha tenido una una vida de actividad, miembros que son principalmente miembros nacionales. Cada país que pertenece a la Unión lo hace a través de una organización o de un consorcio de investigaciones, pero tienen básicamente un representante. También tenemos miembros regionales y tenemos unos miembros que denominamos afiliados, que son organizaciones internacionales que trabajan en temas específicos de psicología y que apoyan a la IUPSIS en una serie de tareas de diverso orden.
Oye, qué interesante. O sea, es decir, la sociedad tiene una historia muy larga y pues, como comentas, desde el 50 y el 51, pues ya tiene como una estructura un poco más formal. Es interesante y esto, lo que comentabas de que hay un interés por la internacionalización de la psicología. Cuéntanos un poco como para la audiencia esto, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué actividades, qué es esto de internacionalización de la psicología? ¿Por qué? ¿Para qué? Para saber qué se hace en este tipo de instancias de participación o de sociedades científicas.
Desde un principio de la organización y desde la organización de ese primer Congreso de Psicología en París, hubo un entendimiento de que había una necesidad de que la psicología, para alcanzar relevancia para la humanidad, debía también alcanzar relevancia a nivel internacional. Y al principio, por supuesto, internacional significaba la reunión de unos pocos colegas de diversos países de Europa y de Norteamérica. Pero eso en las últimas décadas especialmente ha ido cambiando de manera muy acelerada. Hoy en día tenemos 94 países, 94 miembros nacionales y pues esperamos seguir creciendo porque la psicología, por supuesto, es una disciplina que alcanza a todo el mundo, aunque con diversos niveles de desarrollo en los diversos continentes. Parte de lo que buscamos hacer es tratar de identificar cuáles son las dificultades que experimentan los psicólogos para el desarrollo de su disciplina y de su profesión, y esto puede variar de una región a otra y, por supuesto, puede variar de un país al otro. La Unión Internacional de Psicología no tiene, digamos, como una capacidad económica de resolver los problemas de una manera directa, ni es esa su misión. Por ejemplo, cuando hay problemas de tipo geopolítico, cuando hay tragedias por razones de desastres naturales, etcétera, lo que la Unión hace es fundamentalmente un esfuerzo para crear conexiones y facilitar la tarea de esas organizaciones que sí llevan a cabo esas tareas, o, por ejemplo, facilitar formación de psicólogos al interior de un país para atención de desastres y prevenir o mejorar las capacidades de respuesta de esos países o de esos psicólogos en dichos países hacia el futuro. Por otra parte, también venimos trabajando para tratar de identificar otras tareas que sean comunes y que sean de interés más general. Por ejemplo, un problema muy importante para los países alrededor del mundo es que tanto la psicología es una profesión regulada en los diversos países. Regulada quiere decir que es reconocida por los gobiernos, y esto implica no solamente un reconocimiento legal, social, político, sino también implica que los psicólogos pueden reclamar la capacidad de tener cierto derecho exclusivo para llevar a cabo algunas tareas, como pasa con algunas profesiones, notablemente la medicina, la arquitectura, las ingenierías, etcétera. De manera que personas que no están capacitadas para llevar a cabo esas tareas no puedan ejercer la profesión y haya una protección legal del ejercicio de la psicología, así como ese reconocimiento que mencionaba antes, que se ve en la forma de solicitar reportes, conceptos, etcétera, a los psicólogos para abordar problemas de tipo social. Sin duda, también hay otras tareas como cómo mejorar la investigación, cómo mejorar la promoción de la cooperación a nivel internacional. En fin, tenemos una multitud de tareas y todos los días pareciera que tenemos nuevas ideas para ello, y por ello trabajamos con esos miembros que habíamos mencionado de manera organizada para tratar de cubrir las necesidades de la psicología a nivel internacional. La IUPSIS, por supuesto, no es única en ese sentido, y a veces trabajamos en colaboración con otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Psicología Aplicada es una organización muy importante cuyos miembros son individuos, no naciones, con quienes trabajamos conjuntamente en un número de tareas y así ha sido por bastante tiempo.
Oye, Germán, muy interesante. De estos 94 miembros nacionales y de esta organización de, digamos, de organizaciones, es una, no de individuos, ¿cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cómo o qué países o qué colegas están representados? Y pues aquí estamos grabando desde Chile. ¿A quién podría, a tal vez un psicólogo o una psicóloga, algún colega, acudir para tener este tipo de representación o de información frente a lo que hace la IUPSIS?
Muy bien, mira, en América Latina hay una gran cantidad de países que hacen parte de la Unión Internacional de Psicología y ese número ha venido aumentando en los últimos años. Se ha hecho un esfuerzo para convencer a colegas de la región de que participen en la Unión. Te doy algunos ejemplos de miembros de Latinoamérica en la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas. Argentina, por ejemplo, que se vinculó a la IUPSIS en 1975. Brasil es uno de los países fundadores de la IUPSIS en 1951. Chile se vinculó en 1994. Colombia, 1969. Costa Rica, más recientemente, 2018. Y voy a seguir leyendo algunos de los países ya sin señalar las fechas, con excepción de que voy a mencionar que Cuba es uno de esos países fundadores también en 1951 y la República Dominicana también. Se me pasa quizás México, por supuesto, Panamá, Perú, Puerto Rico fue aceptado recientemente, Venezuela, Uruguay. En fin, hay una gran cantidad de países, pero todavía restan algunos países por vincularse a IUPSIS en América Latina. Y como te digo, pues se ha venido haciendo un esfuerzo en ese sentido. Recientemente, gracias al apoyo de la Unión, se creó la organización, una organización centroamericana que se llama la Unión Centroamericana de Asociaciones de Psicología. Y esa es una organización regional que trata de identificar y de colaborar entre esos países, pero en colaboración también a nivel internacional, incluyendo a la Unión Internacional de Psicología, para promover el trabajo de los psicólogos al interior de Centroamérica. En el caso de Chile, hay una organización que viene cumpliendo las labores de representación ante la Unión Internacional de Psicología. Y esa organización es la Asociación, el Colegio de Psicólogos de Chile, que en inglés es, se ha traducido como The Chilean Psychological Association, y ese colegio pues representa al país en las asambleas. Yo creo que hay una necesidad de retomar las tareas que se han venido haciendo en América Latina con la Unión Internacional de Psicología. Algo que quisiera destacar es que por primera vez en la historia de la Unión se ha nombrado un presidente de América Latina, y eso pues tiene un valor simbólico muy importante, pero también, sobre todo, quisiera enfatizar que refleja el tremendo desarrollo de la psicología en nuestra región, que obviamente es reconocido a nivel internacional, y creo que es un momento para aprovechar ese esfuerzo y esa dirección que viene tomando la psicología, continuar apoyando dicho desarrollo, no solamente en los países donde ya hay un desarrollo grande como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, sino especialmente en aquellos en los que quizás haya una necesidad de un mayor apoyo para que se alcancen niveles de desarrollo similar.
Germán, esta conversación ha sido muy, muy interesante y de veras como da un panorama de que finalmente pues los psicólogos no estamos solos en el ámbito, y que en Latinoamérica estamos creciendo como gremio y de una manera, como tú lo mencionas, muy visible, también organizada. No, me sorprende mucho el tema de que tantos países hayan sido miembros desde su fundación ahí en el 51, y pues digamos que para la audiencia también puede ser esto algo muy interesante de pensar. Y nada, pues Germán, el tiempo es un poco corto y no queda más sino agradecerte este espacio que has tenido con nosotros aquí en Raconto.
A ti muchas gracias, Felipe, a ustedes por la invitación. Por favor, no duden en consultar la página de IUPSIS, es muy fácil de encontrar y igualmente de apoyar a sus líderes para que continúen trabajando de la mano con IUPSIS por la psicología, no solamente en su país, sino en la región latinoamericana.
Gracias, Germán. Gracias a la audiencia que nos ha acompañado hoy. Hasta luego.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Germán Rosas Osandón, psicólogo de la Universidad de Chile, especialista en psicología comunitaria, coordinador del Diplomado en Intervención Comunitaria de nuestra universidad y coordinador del Programa de Estudios Comunitarios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con él hablaremos de una conferencia magistral que dictó recientemente en la Universidad Veracruzana hacia una psicología comunitaria para América Latina. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar con ustedes para poder hacer referencia a este interesante tema.
Profesor, comencemos contándoles un poco más a la audiencia acerca de esta charla y el contexto en el que usted da esta conferencia en la Universidad Veracruzana de México. Tal vez, ¿cuál es su vínculo con México y con esta universidad concretamente?
Bueno, mira, me ha tocado en diversas oportunidades visitar México, en la Ciudad de México, en Tijuana, en Veracruz, en Puebla, etcétera. Y en esta oportunidad a ellos les pareció interesante invitarme a la Universidad de Veracruz, en el Departamento de Psicología, y concretamente me pidieron poder decir algunas palabras sobre el tema de la psicología comunitaria, porque ellos estaban inaugurando su año académico con la participación de estudiantes de pregrado, con estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado, etcétera, y en la idea de poder comprender mejor cuáles son un poco las metas, el futuro de la disciplina, que siempre está en revisión, en cuestión, y tratando de incorporar los temas más actuales.
Perfecto. Profesor, ¿cómo podemos transmitir este concepto que usted aborda en esta conferencia, en esta charla magistral, sobre una América Latina profunda? Me gustaría que nos ayude como a desenredar un poco este concepto.
Bueno, mira, esta idea de lo profundo viene de un texto de un autor mexicano que es un antropólogo y que se llama Bonfil Batalla. Y él escribió un texto que precisamente se llama México Profundo. Perfecto. Entonces, en base a esa idea, digamos, desarrollamos este título, ¿no es cierto?, este comienzo, para poder entender que efectivamente América Latina es... digamos, tiene distintos niveles y también es una América Latina profunda. Ya, por ejemplo, me gustaría decir una imagen de América Latina que puede ser interesante, que tiene que ver con un pequeño niño que pastorea animales en la cumbre del altiplano de Bolivia. Ya, y él se acerca, ¿no es cierto?, un poco a la orilla de la cumbre y cuando mira hacia abajo observa una ciudad con mucho ruido, con mucho movimiento, con mucho dinamismo, que es la ciudad de La Paz. Bueno, esta imagen que estoy señalando es una imagen de una película que se llama Chuquiago, del año 1977, dirigida por el director boliviano Sanginés. Uh-huh. Bueno, ahí tienes una idea. Por otro lado, otra imagen que me parece interesante es la de un chamán que circula por el río Amazonas. Y pareciera que él se comunica con los árboles, con la montaña, con la selva. Esta es otra imagen de una película colombiana, del Abrazo de la Serpiente del año 2015, dirigida por Ciro Guerra. Y él está buscando, este chamán, ¿no es cierto?, una, digamos, una planta que se llama chacruna y que es una planta sagrada. Bueno, en fin, muchas cosas se podrían contar de América Latina, pero básicamente decir de que un poco el mundo que vivimos pareciera que es un mundo, es el mundo de la televisión, es el mundo de la publicidad, es el mundo, ¿no es cierto?, del comercio, del negocio, etcétera. Y sin embargo, América Latina tiene riquezas medioambientales, riquezas humanas, distintos tipos de sociedades, distintos tipos de culturas, y son esas un poco las que es importante, digamos, conocer. para precisamente entendernos, entender nuestro país, los chilenos, pero al mismo tiempo entender en el contexto en el cual estamos viviendo. Por otro lado, también decir que esta América Latina profunda, y aquí hay un elemento central, históricamente, era una América Latina o habían grupos y comunidades que eran básicamente o principalmente nómades, ¿ya? Y que recorrían continuamente el continente, de una región a otra región, y eso podríamos decir que fue un momento bastante feliz. Pero, sin embargo, digamos, el transcurso de la historia fue cambiando su dirección.
Sí, me gustaría que posteriormente, mientras vamos avanzando la entrevista, vayamos deteniéndonos en alguno de esos puntos que usted está mencionando.
¿Ya?
Profesor, ¿a qué se refiere en su charla con este modelo, ¿no?, en el que América Latina ha sufrido una interrupción y se ha instalado impositivamente una construcción de una subjetividad?
Mira, para entrar al tema de la subjetividad, ¿ya?, un poco podríamos decir que esta interrupción tiene que ver con una especie de pandemia, una pandemia social, ya en la cual se introdujo otro universo. Y eso tiene que ver con la colonización, o con el descubrimiento de América, etcétera. Colonizadores españoles y portugueses que de una u otra forma instalaron un mundo, un universo, como digo, pero al mismo tiempo generaron una gran destrucción, una gran masacre. Habría que pensar que muchos historiadores señalan de que originalmente, o digamos en el tiempo pasado, América Latina contaba con al menos 100 millones de habitantes, y luego de algunos años de colonización solamente quedaban 10 millones de sobrevivientes. Entonces ahí hubo una gran interrupción. Por otro lado, luego, ¿no es cierto?, con el tiempo vinieron las independencias, el año 1810 en el caso de Chile, y en ese periodo independencias de distintos países, y sin embargo esas independencias fueron instaladas por los criollos, por los hijos de los españoles, por los sectores pudientes, pero construyeron un modelo de sociedad totalmente ajeno a la participación de las poblaciones locales, poblaciones, digamos, de indígenas, afrodescendientes, campesinos pobres, etcétera. Ahora, eso también tuvo un rechazo, habría que decirlo. Por ejemplo, existió el movimiento de Túpac Amaru en la zona de Perú y Bolivia, que fue contra los españoles en el año 1700 aproximadamente. Es importante mencionar, por ejemplo, la Revolución Negra en Haití, contra las plantaciones coloniales de los franceses. Ellos hicieron una revolución en el año 1804. También la revolución mexicana, el año 1910, contra, digamos, una especie de dictador, hacendado, latifundista, que era Porfirio Díaz. Bueno, y etcétera. Más adelante, en el caso de América Latina y distintos países, se instaló una burguesía industrial, que podríamos decir que fue un salto hacia el desarrollo, pero al mismo tiempo esta burguesía arrasó con los minerales, con la madera, con el petróleo y con todo tipo de productos primarios. Y luego, posterior a eso y como reacción a eso, en América Latina llega una izquierda, ¿no es cierto?, que instala el estado de bienestar, que busca, ¿no es cierto?, una mayor participación, que busca la democracia. Y ahí habría que mencionar, digamos, algunos hitos importantes, como la Revolución Cubana del año 1959, también la Revolución Boliviana del año 1952, el mismo gobierno progresista de Allende, ¿no es cierto?, que instala la vía chilena al socialismo el año 1970, y otros más. Bueno, y desgraciadamente después de eso volvió una reacción, ¿no es cierto?, un poco de la derecha, podríamos decir, donde se instalaron un conjunto de dictaduras, las cuales estuvieron desplegadas durante todo el siglo XX. Podríamos mencionar, por ejemplo, la dictadura de Trujillo en la República Dominicana en 1930, hasta la cuasi dictadura de Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Ya? Y hoy día, más recientemente, tenemos esta escandalosa, digamos, casi control y dominio del narcotráfico, la corrupción en distintos países. Entonces ahí ya tenemos un cuadro, digamos, de por qué se ha producido esta interrupción en América Latina, en esta América Latina profunda.
Entremos a ese cuadro, profesor, y pensando en esta construcción de esta subjetividad inicial que usted está planteando, ¿no? Señala que hay una instalación de una forma de pensar y de un tipo de mundo que usted bien estaba relatando, pero quisiera profundizar en eso. ¿De qué forma de pensar y qué mundo viene a ser ese?
Bueno, mira, podríamos decir que se instala en América Latina una subjetividad. Todos estos momentos que yo voy mencionando es una subjetividad que se instala. Cuando hablamos de subjetividad, aparentemente hablamos de una dimensión psicológica, ¿no? pero también es un mundo, es claro, una forma de pensar, es una forma de vivir. ¿Ya? Y digamos el elemento central de esta subjetividad que se instala el tema de la modernidad. Habitualmente se menciona que la modernidad es un modelo tecnológico, uh-huh, donde está muy presente la ciencia y la técnica y los avances, etcétera. Pero también la modernidad es un proyecto cultural. ¿Ya? Y tal vez eso es lo que a nosotros nos más interesa desde la perspectiva de las ciencias sociales, de la perspectiva de la psicología comunitaria. ¿Ya? Y este proyecto cultural tiene varios elementos o varios soportes o pilares, ¿no es cierto?, que lo sostienen. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es el tema del individualismo. ¿Ya? Y eso por distintas razones se valora o se privilegia al individuo, el cual tiene que funcionar de cierta manera. Y ese es un segundo pilar, que es funcionar en base a la razón, en base a la lógica. Y además, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un individuo, estamos hablando principalmente de un hombre y no de una mujer. Entonces, otro de los pilares de esta modernidad es el patriarcado. Ya que si bien el patriarcado viene de muchos siglos antes, seguramente, pero sin embargo la modernidad lo hace suyo. Y finalmente, otro de los pilares importantes es el tema del concepto de tiempo, que la modernidad instala un tiempo lineal y que justamente sostiene la idea del progreso, estamos progresando de un pasado hacia un futuro, y también la idea de la evolución. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un elemento. Y el otro elemento que me parece a mí, digamos, importante también, es un poco una característica que esta modernidad es dualista. Ya decir, bajo la idea de algunos filósofos como Descartes o Kant, ya que algunos tenían otras especialidades también, algunos de ellos, ya, pero en definitiva ellos instalan una subjetividad centrada en la mente, ¿ya? Y hacen de una u otra forma, a través de las distintas propuestas posteriores, una descalificación del cuerpo. Hoy día, ¿no es cierto?, a propósito de lo que está pasando más recientemente, el cuerpo está mucho más vigente y tiene más relevancia. Pero ese dualismo mente-cuerpo sería un elemento, y por otro lado también la separación del ser humano de la naturaleza. Si se pone la relevancia del ser humano, es un poco para decir que él tiene a su disposición la naturaleza para hacer con ella lo que él estime conveniente. ¿Ya? Ya vemos lo que ha pasado con la naturaleza, prácticamente sí, se ha ido destruyendo. Y eso mismo también hace una separación entre el individuo y el mundo. Es decir, el individuo es una cosa, el humanismo es parte del individuo, se separa del mundo y por lo tanto el mundo está a su disposición para hacer lo suyo, para cumplir sus objetivos, para resolver sus intereses y en definitiva para conquistarlo. Y ahí surge el individuo conquistador. Bueno, entonces tal vez el dualismo que más nos interesa en el ámbito nuestro tiene que ver con el tema de la inteligencia, la mente, el cuerpo y otros aspectos más que ahí podríamos mencionar.
Y desde su punto de vista, profesor, este individuo conquistador es algo que ha perdurado con el paso de los años, persiste, ¿es posible desprenderse de ese individuo conquistador?
Es decir, podríamos decir que esta idea del individuo conquistador hoy día es una metáfora, ¿ya? Pero que está reflejada, ¿no es cierto?, en distintas instituciones, en distintos modelos de sociedad, etcétera. Por ejemplo, podríamos decir que la sociedad europea instalan con mucha fuerza, Hegel lo ha dicho muchas veces, lo dijo muchas veces, el tema del Estado, ¿no es cierto? El Estado es un poco un tipo de sociedad, o sea, el Estado es un elemento de una sociedad mucho más evolucionada, diría Hegel y otros autores más. Entonces, como Europa, se autodefine como una sociedad mucho más desarrollada, ¿no es cierto?, se plantea la conquista de América Latina, ¿ya?, para decir que, ellos tienen cierto grado de superioridad y justifica que ellos instalen la sociedad que ellos creen la correcta por encima de otras sociedades que consideran que no son desarrolladas o que no están evolucionadas. Entonces ahí tenemos nuevamente el individuo conquistador funcionando. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, hay que pensar que también el tema de la ciudad respecto de, del mundo rural o del mundo nómade. La ciudad, ¿no es cierto?, es otro de los pilares de la modernidad. La ciudad se instala en un lugar, una superficie plana, en lo posible. Hay un rechazo a vivir o a instalar ciudades en la montaña, por ejemplo, y eso significa que la ciudad es el individuo inteligente, digamos que hace uso de la ciencia, y en cambio el resto del mundo, el resto de la población rural, por ejemplo, es la población que más bien usa el cuerpo, más bien es torpe, más bien, digamos, no piensa, sino que más bien ejecuta lo que la sociedad le solicita, le exige, le impone, ¿no? Entonces, aquí repetimos este día del individuo. La ciudad de alguna forma pasa a ser el individuo. ¿Ya? En fin, ahí tenemos varios elementos de este concepto y esta categoría del dualismo.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical, pero vamos a regresar con esta interesante conversación que tenemos con el profesor Germán Rosas.
Estamos de regreso y seguimos conversando con Germán Rosas Osandón, académico de nuestro departamento, quien es psicólogo de la Universidad de Chile, especialista en psicología comunitaria, coordinador del diplomado en intervención comunitaria y coordinador del programa de estudios comunitarios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Estamos conversando con él sobre su conferencia magistral que dictó recientemente durante el mes de agosto en la Universidad Veracruzana hacia una psicología comunitaria para América Latina. Profesor, sigamos abordando esto del individuo conquistador que estaba señalando en el bloque anterior, y quiero profundizar en este rol que hoy tendría este individuo conquistador que se apropia del mundo.
Yo creo que un elemento importante son los mecanismos del poder. Y ahí, digamos, planteando la idea de que el individuo es una metáfora, en definitiva estamos hablando de Europa en relación a América Latina, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la ciudad en relación al mundo rural, estamos hablando en relación del hombre y la mujer, etcétera. Uh-huh. La conquista, ¿no es cierto?, se realizó y se realiza en base a la fuerza. en base a, digamos, el poder de las Fuerzas Armadas, en base a la violencia, en base a la tortura, en base muchas veces a la muerte, ¿ya? Pero sin embargo, una sociedad no se puede sostener en base a esta violencia física permanentemente. También hay otro elemento, que se yo, las normas jurídicas, ¿no es cierto?, etcétera. Pero tal vez el elemento central de conquista y de dominio, ¿no es cierto?, de una sociedad por otra, tiene que ver con una propuesta. Una propuesta que se traduce, por decirlo así, como decía Marx, ¿no es cierto?, ideológicamente. Ya es, como decimos hoy día, a través de un discurso, a través de una narrativa, a través de un argumento, principalmente un argumento, ¿ya? Ahora, este argumento, todos podemos inventar un argumento, todos podemos decir cosas, pero aquí, digamos, la modernidad utiliza argumentos ejes, argumentos centrales, argumentos que son convincentes, argumentos que hacen que nos pongamos la camiseta y nos juguemos por ese argumento. Entonces, ese es un mecanismo de poder, o sea, la fuerza es uno y otro es el tema de esta subjetividad, este concepto de vida basado en un argumento. Ahora, históricamente han habido distintos argumentos, voy a mencionar algunos, pero no nos vamos a detener en todos ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, durante la colonia un argumento fue la pureza de sangre, es decir, aquellos que eran puros de sangre eran aquellos que creían en Dios, y obviamente los únicos que creían en Dios eran los españoles y los portugueses, no los indígenas. Entonces los indígenas eran impuros de sangre. También se podría decir que hay una impureza del cuerpo, nuevamente, o sea, el cuerpo siempre visto en segundo lugar. Después, otro argumento importante tiene que ver con el tema del racismo. ¿Ya? El racismo durante el siglo XIX se impone, incluso podríamos hablar de una especie de racismo científico, entre comillas, porque eso de científico es falso, para decir, ¿no es cierto?, de que aquellos que son blancos son personajes que en su ADN se aloja más la inteligencia, la capacidad, la conciencia, la proyección, la visión. ¿Ya? Y en aquellos que son más morenos son poblaciones que más que inteligencia tienen capacidad física y entonces están más bien dotados para el trabajo duro, para hacer la mano de obra, para hacer quien hace el trabajo sucio, etcétera. Entonces se va construyendo este argumento en general, todos estos argumentos van construyendo una jerarquía, ¿ya? Donde hay algunos que están en la parte superior, los blancos, ¿no es cierto?, y en la parte inferior, los morenos. Y otro argumento que ha estado muy presente es el tema de los países desarrollados y países subdesarrollados. Un argumento que está muy cercano a nosotros, muy actual, y que nuestros próceres, nuestros gobiernos, nuestros candidatos, ¿no es cierto?, siempre están diciendo, vamos a llevar Chile a que sea un país desarrollado. Que es lo que planteó Donald Trump también, ¿no es cierto? O sea, la recuperación de Estados Unidos para Estados Unidos, ¿ya? Es decir, desarrollarse. Entonces, esos argumentos que se intercalan como para decir que hay países que están en vías del desarrollo, ¿no es cierto?, y que tienen pobreza, y por lo tanto para desarrollarse hay que eliminar la pobreza, y para desarrollarse hay que introducir un tipo de política determinada y un tipo, ¿no es cierto?, de economía determinada, en fin. Entonces, con esos argumentos se va produciendo la jerarquía. Terminamos diciendo hay países que están muy desarrollados, que son países avanzados, que tienen una alta calidad de vida, y otros países que no. Entonces, al final, estamos siendo conducidos en esa dirección, y esos son mecanismos del poder.
Profesor, ¿cuáles son las temáticas, a su juicio, más afectadas actualmente por el modernismo y por el dualismo, si tuviéramos que separarlas?
Yo diría que, tal vez, si hablamos del modernismo, el tema fundamental es que el modernismo hace un planteamiento de decir que es un modelo universal, ¿ya? Okay. En el sentido de decir que todo el planeta, todos los países y todas las poblaciones tienen que vivir bajo ese modelo cultural, ¿ya? Vivir de manera moderna, ¿ya? Ese sería un efecto enorme, ¿ya? Porque, en definitiva, el decir que el modernismo es un modelo universal es, digamos, ser autosuficiente. Es decir, somos los mejores para imponer nuestra forma de vivir en todo el mundo. Porque resulta que el modelo cultural del modernismo no es el único que hay en el planeta. ¿Ya? O sea, está el modelo chino, el modelo árabe, modelos indígenas en distintos lugares de América Latina, que también son relevantes. Entonces, cuando se impone ese modelo y todas sus características, estamos hablando de un modernismo en términos generales, ¿no es cierto? Podríamos hablar de un neomodernismo, si tú quieres, en fin. Pero ahí, ¿no es cierto?, la dificultad de un importante porcentaje de población que no puede vivir bajo su propio modelo cultural, sino que tiene que, adaptarse, ya humillarse y sacrificarse por un modelo que no es el que le pertenece.
En el que quedan al margen, finalmente.
Claro, entonces ahí se produce la pobreza, la marginalidad, sí, y se producen todos los conflictos sociales. Es cosa, ¿no es cierto?, de que mencionemos lo que está pasando con Palestina y con Israel en la reciente guerra, ¿no? O sea, hay casi prácticamente enfrentado a dos modelos culturales, y esas son las situaciones que se van produciendo como una situación muy negativa. Por ahí yo diría, más
y en
o menos.
El, y en el dualismo que, por ejemplo, en la presentación usted hablaba, ¿no? Como de
claro,
esta separación entre la mente y el cuerpo, el individuo y la naturaleza, en el fondo.
Claro, el dualismo, como decía, es una característica, ¿no es cierto?, de la modernidad. De manera que justamente lo que los movimientos sociales hoy día plantean, están haciendo una crítica al dualismo. Y es decir, cuando el feminismo plantea que nuestra sociedad está construida favoreciendo al hombre, es porque precisamente la modernidad establece una división entre el hombre y la mujer, ¿ya? Y la teoría de género precisamente flexibiliza esa concepción y releva la importancia de la mujer como cualquier ser viviente, como cualquier persona, etc. Después está el mismo tema del medio ambiente, ¿no? Es decir, cuando decimos lo que importa es... sostener, permitir una buena sobrevivencia del ser humano, pero lo hacemos en contra de otros seres vivientes como son la flora y la fauna, como es el resto del planeta, como es el medio ambiente. Entonces, cuando hacemos ese dualismo, ser humano-naturaleza, o cultura y naturaleza, estamos introduciendo una separación innecesaria, una separación peligrosa, una separación destructiva. Ya, de hecho, cuando uno conversa con modelos culturales indígenas, uno se encuentra con que el mundo indígena en general, no todos, pero en general, tienen una buena relación con el medio ambiente. No hacen esa distinción, ser humano y medio ambiente. Y por eso ellos respetan el medio ambiente. Si ellos van a comer una comida, piden permiso, ¿no es cierto? Y tampoco exageran la explotación del medio ambiente. Y más aún todavía, ¿no es cierto? Muchas culturas de ese tipo no solamente se relacionan con la naturaleza como si fuera un objeto, sino que como si fuera un ente viviente también. Un ente viviente que tiene conciencia, un ente viviente con el cual pueden desarrollar una conversación. Y muchas de esas culturas a veces conversan con la montaña, conversan con los árboles, conversan con los animales, etcétera, porque, los entienden como un sujeto también. A diferencia del dualismo, que hace la distinción entre sujeto y objeto. Sujeto, el ser humano, y objeto, todo el resto, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de eso, ¿no?, del dualismo.
Si tuviera que destacar algunos de los hitos actuales que se están padeciendo en Latinoamérica, sabemos que el tema medioambiental es un tema sumamente urgente, y en Chile, ¿qué otras temáticas usted señalaría como un buen ejemplo de este modernismo en el fondo y también de este dualismo que está señalando?
Bueno, lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? El planteamiento del mundo feminista, por un lado, el planteamiento del mundo afrodescendiente, el planteamiento, del mundo indígena, el planteamiento de los medioambientalistas, todos ellos son temáticas actuales, son temáticas que critican el dualismo y son movimientos que buscan una comprensión mucho más profunda, más densa y con más visión de cómo debemos, fundar nuestra sociedad. ¿Cómo podemos ir más lejos del liberalismo, del neoliberalismo? ¿Ya cómo podemos ir más lejos del extractivismo? Bueno, y por ejemplo, hoy día y también hace algunos años se ha hecho presente el concepto de liberación. Porque siempre la sociedad ha ido cambiando muchas veces en base a una revolución. ¿Ya? Y la liberación también es otro aspecto de esa revolución, que es una liberación emocional, es una liberación ideológica, es una liberación precisamente de esta imposición, de esta subjetividad. ¿Ya? Y por eso, y ahí yo combino también, tanto con lo actual como con la psicología comunitaria o con las ciencias sociales, si tú quieres, en el sentido de que estamos en, nuestra discusión de hoy día es una liberación de lo geográfico, ¿no es cierto? Es decir, las personas que viven en la ciudad son más importantes que las personas que viven en el campo, o que viven en la montaña, o que viven en la costa. Esa es una liberación de lo geográfico. Estamos viviendo planteamientos que hablan de una liberación biológica, ¿ya? Es decir, ya sea el tema de ser hombre o mujer, o el tema de un tipo de sexualidad, o el tema del color de la piel, ¿ya? Entonces también hay una liberación biológica. Y finalmente, en el campo de la liberación, una liberación identitaria. Y ahí hay todo un tema en América Latina, porque tiene que ver con que somos chilenos, somos argentinos, somos puertorriqueños, etcétera. Pero muchas veces esas identidades nacionales lo que hacen es dividirnos, ¿ya? De alguna forma somos poblaciones similares, todos los que vivimos en América Latina, y sin embargo las identidades también nos dividen. Entonces, una liberación identitaria pasa a ser un tema importante.
Por último, profesor, ¿qué desafíos, a su juicio, plantea este escenario del que nos está contando hoy día a partir de su conferencia para psicólogos y psicólogas comunitarias que estén trabajando actualmente o bien que se estén formando en el ámbito de la psicología comunitaria?
Bueno, mira, yo creo que siempre uno se queda corto, ¿no es cierto? Y lo que dice pudiera parecer como lo más importante, pero en realidad hay muchas más cosas que podrían decir otros colegas, ¿ya? El tema, digamos, de los estudios coloniales, de los estudios culturales, de los estudios decoloniales, son una herramienta teórica conceptual importante a incorporar, ¿ya? La mirada o el enfoque socioconstruccionista también. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también poner el acento en el tema de la interculturalidad, que está muy presente también en otras disciplinas como la educación, por ejemplo. ¿Ya? Justamente si estamos hablando de que la modernidad es un modelo cultural que se ha impuesto, si todos funcionáramos en un plano, en una superficie de igualdad, ¿no es cierto?, habrían sobre la mesa varias culturas. Entonces, ¿cómo nos relacionamos entre una cultura y otra cultura? Ahora, Alan Turén, el año 1997, escribió un libro que se llama o se titula ¿Podremos vivir juntos? ¿Podremos vivir juntos? Y precisamente plantea esa pregunta porque él visualizaba que el futuro, digamos el año o el siglo XXI que estamos viviendo hoy día, ¿ya? El tema es el tema de las distintas culturas y la interacción y la democracia entre esas culturas, ¿ya? Y en ese sentido se trata no solamente crecer en cuanto a comprender otra cultura, sino que a mejorar la capacidad de intercambio, a generar un diálogo de saberes, como muchos dicen, también a generar una comparación o un diálogo epistemológico, un diálogo ontológico, y ese también es un punto muy importante, ¿ya? Como asimismo, y para terminar, ¿no es cierto?, pensar en un nuevo tipo de sociedad que incorpore un concepto distinto de ser humano, de naturaleza, como hemos hablado, y también la presencia importante de la diversidad y del cuerpo.
Muchísimas gracias por haber venido al programa.
Encantado, Daniela, cuando tú gustes. Muchas gracias a ti y al programa.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.